Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes con mucha gente amiga que ha llegado esta noche hasta aquí. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
En el otro extremo de la mesa se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Estas son nuestras matinés de los lunes. No olvides, oyente, o mejor dicho, oyente, que nos oyes a las 12 de la noche, que esto ya ha ocurrido a las 8 de la noche.
Sí. Muy bien. Y que puedes venir el próximo lunes a las 8.
Aquí recibimos todos los lunes a las personas, especialmente a las damas, sí, y muy particularmente a las viejas.
Claro.
Señores, Patricio Bartón da comienzo al programa en su parte conceptual. Adelante todo entonces, eso. Bartón, vamos directamente a sus meditaciones, a sus juicios siempre tan certeros.
Qué lindo.
Por favor, apúrese.
Se acabaron las bolsas.
¿Perdón?
Desde mañana tiene pocas horas para ir a un supermercado a comprar lo que quiera y usar una bolsa que le dan ahí.
¿Que dejan de dar bolsas?
No le dan más bolsa. Mañana hay que llevar las cosas en la mano.
Ajá.
Los sachets de leche. Bueno. Yo, por ejemplo, compro de a 5 los sachets de leche.
¿Y cómo los va a llevar?
¿Cuántas manos
tiene? Los sachets de leche son imposibles de llevar.
Cualquier
ni
cosa.
Siquiera de a 1.
Sí.
Son uno de los peores inventos del género humano.
Sí. No, usted lo toma con el dedo pulgar e índice.
Ah, es que se broma.
Escúcheme.
Hasta 3, pero no tiene que ceder en la intensidad del pellizco.
Se no, le va a reventar. Pero si usted vive lejos, después le queda la mano así. Sí. No la puede volver a enderezar.
Y el sachet también.
Sí, sí.
Pero peor es llevarlo así. Hay quienes lo agarran directamente. Yo lo llevo así, el sachet. Sí. Y uno tampoco sabe.
Bueno, pero ¿por qué? No, ¿por qué no dan más? ¿Por qué?
Porque tardan 200 años en biodegradarse esa
bolsa.
Sí,
bueno, pero eso ahora se acordaron.
Bueno, señor, sí.
Ya han dado suficiente como para estropear 5 planetas.
Bueno, en algún momento había que cortar.
Sí, tiene razón, bien, en algún momento había que hacerlo.
Y entonces entra en vigencia una ley que prohíbe esas bolsas.
¿Y por qué no dan otras?
Dan otras,
ajá,
pero las va a tener que pagar.
Ah, no, de ningún modo, señor, yo no le pago nada. Envuélvame con un papel, como hacían
en el almacén.
En el almacén, señor, que van a cobrar todos los envases de todo ahora.
No, señor, usted puede llevar la verde o la negra.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Sí, sí. ¿Y de qué me está hablando?
La verde.
Sí.
La bolsa verde.
Sí, señor. La verde es para lo reciclable. Cartón, algunos metales, vidrio.
¿Qué va a comprar metales al supermercado?
No, eso para cuando usted la usa para la basura. Acá está el problema, porque si usted...
¿Cómo? ¿Qué me está diciendo?
Usa, la gente
comprar
usa
comida y terminé llevando basura, no entiendo.
El problema viene... Sí. El problema sí viene por una ley que tiene que ver con la basura. La gente vio que usa la bolsa del supermercado para meter después la basura que se lleva al basurero.
¿Por qué?
Sí.
¿Por qué?
Y porque es así.
¿Y si uno no va al supermercado, qué?
¿Que no tiene basura?
Sí, la tira en otra bolsa que será bolsa de basura.
En el tacho la tiro yo, señor.
¿Y cómo la saca a la calle?
La tiro.
Por la ventana.
No, señor, el 80% de sus vecinos...
Sí,
la... sí, es cierto.
La sacan adentro de estas bolsas de supermercado.
Con razón.
Ajá.
Entonces, esto es lo que tarda en biodegradar.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿La basura con qué? Con... ¿Dónde la van a meter?
Ahora la va a meter en bolsas de basura común o en estas bolsas que le digo, la verde o la negra. La negra es para lo orgánico.
Mm. Por ejemplo, un perro. Usted se quiere deshacer de su perro.
Claro.
Le da no sé qué, abandonarlo por ahí, bueno, lo tira basura y lo saca.
No lo va a poner una bolsa inorgánica, pobrecito.
Lo curioso... No. Sí. Va a haber gente que se va a confundir lo verde con lo negro y así.
Sí, sí, sí. Eso esto va a ser una gran confusión. Un gran caos se avecina.
Sí, y porque además
sí,
hay containers negros y verdes.
Yo creo que me voy a ir a quejar.
Usted va a tener que poner la verde sí, en el claro container verde y la
bueno,
negra
no
en donde.
No me importa porque no voy a hacer nada de eso.
No, pero le viene la bolsa que le dan.
Sí.
Trae una leyenda...
¿Y cuánto
hay
que pagarla? Pues no quiero que me la... No le voy a pagar nada, señor.
Bueno, tiene que pagar.
Prefiero agarrar una bolsa mía. ¿No podés hacer eso? Llevar
sí, puede,
una
puede
bolsa de... Como era antes.
La de red.
Una bolsa de red.
Claro.
Y salir tranquilamente, así.
Muy llorón.
Un hombre grande con una bolsita. Así, toda muy monona que dice pan.
O sea, todo.
Puede llevarla la propia.
Claro, y si póngamelo aquí, te decís.
Sí, pero usted va a cargar... ¿Cuánto tiempo está usted en un supermercado?
¿Cuánto primero? ¿Qué?
¿Cuánto tiempo?
2 días. ¿Cuánto va a estar, señor?
¿Cuánto voy a estar? 10 minutos.
10 minutos, lo sumo.
Bueno. Lo máximo que estoy en lugar alguno.
Usted va a tener que andar por adentro con esa bolsa.
¿Y qué? Bueno, ando con un carro.
Sí, qué más usted no también con el carro va a tener que andar.
Bueno, meto la bolsa dentro del carro, ¿qué tanto asunto?
No, antes había en el supermercado de barrio un perchero para las bolsas, ¿se acuerda?
¿Perchero? ¿Nunca había un perchero?
Sí, señor.
Eso era peluquería. Antes no había supermercados de barrio, no existen.
Se llaman almacenes y los percheros son de la peluquería.
No, señor. Un perchero numerado. Entonces usted ponía la suya en el 7. La del señor,
ufa,
en el 8.
Está completamente loco.
Sí.
Tiene recuerdos, recuerdos de, falsos
no,
recuerdos.
De pasados que nunca sucedieron.
Y le daban el número en cuestión.
Sí,
que usted
señor
después
¿qué número me van a
recuperaba
dar
la bolsa?
No lo contradiga.
No lo contradiga.
Pone como loco.
¿No lo vieron ustedes esto?
No.
No ves que todo.
Y ahora tampoco, porque la mayoría de los supermercados son atendidos por chinos.
Claro.
Que no conocen. A mí me explicaba el otro día un señor que viajó a China.
Sí.
Unas damas que viajaron a China de paseo.
Damas
que las calles en China están escritas en chino.
No.
Sí, sí. Y uno no puede decir, por ejemplo, vos vas a París y decís, muy bien, a ver, calle Lafayette. Rue Lafayette.
Rue Lafayette.
Fenómeno. Y más o menos te das cuenta.
Sí.
Ahora, allá te dicen en la calle Mao Zedong.
Sí.
Y hay todos unos firuletes. ¿Cómo la lees?
No, lo tiene que copiar en un papel e ir mirando.
¿Cómo va a copiar?
No, ¿cómo se copia en un papel? ¿Cómo lo copias en un papel?
Con un pincel y
a ver, copiame el 7.
No sé cuál es de todos estos.
Y
bueno,
ya vas a aprender.
No podés, pero no importa porque estamos aquí.
Bueno, entonces, usted puede ir con su bolsa, puede ir con su changuito, ¿no tiene?
Con el hijo, claro.
Sí, con los dos.
Un changuito que ahora va a florecer la industria del changuito nuevamente.
Sí, otra vez.
con su correspondiente portabotella, no sé por qué es de A3, viene, es para llevar tres botellas.
Ajá.
Los que vienen.
Es notable. Sí. Usted tiene una cultura de supermercado
muy amplia.
Pero, es un poco grande. Una novela que transcurre en un supermercado.
Sí, es una buena idea.
El mundo como supermercado le pondría yo, Miguel.
Pero, ¿sabe? Las bolsas que le van a dar en el supermercado tienen una leyenda.
O sea, la leyenda del mojón.
Claro.
Llovía torrencialmente la estancia del Charabón.
No, han decidido escribirla en primera persona, como que la bolsa le habla.
Uy, ay, no.
Dios
no,
santo. No. Vámonos ya.
Los tontos llegaron a todas partes. Ya están en la luna, en todas partes.
Y dice así: la bolsa frente a usted. O sea, sí. Que a partir de mañana las van a ver.
Haga voz de bolsa. Sí.
Ay, de voz abierta, de bolsa abierta.
Y de bolsa cerrada.
En bolsa cerrada no entra mosca, caballero.
La bolsa le dirá: soy más grande y más resistente. Lléname hasta el tope.
Vámonos, en serio.
Y le va a venir con una raya. ¿De hasta dónde la puede llenar?
Me entrego.
Porque veo que ahora con la bolsa.
¿Esa es la verde o la negra?
La verde. La señora, hasta el día de hoy que va al supermercado, guarda una caja de fósforo en una bolsa. Y agarra otra bolsa
para otra.
Entonces, para
si hay copiar. Un gran desperdicio.
Sí, señor. Acopia bolsa y después eso es lo que contamina. Y
200 años.
La misma casa se contamina.
Todo, la señora. Sí.
Bueno, ahora como la bolsa es biodegradable y la va a tener que pagar además.
¿Cuánto valen?
25 centavos.
¡Ay,
loco! ¿Qué rompimos?
¡Qué poquito! No debe servir para nada.
No, 25 centavos.
No, pero si usted hace como esa vieja que acaba de referir.
Sí, sí, señora.
Pide 10, 15, 100 bolsas.
Sí, sí.
Ah, entonces, 100 bolsas a 25 centavos es muchísima plata.
Sí. Además, esa la usa...
Tome que yo le presto, tome.
Esa la usa para la basura después. ¿Comprende? Porque esa sí es biodegradable.
Ah, está muy bien. Ahora empiezo a entender cuál
¿comprende?
Es.
¿Comprende?
Y la bolsa le habla cuando ya está en la basura y dice, hola.
No,
y
si, chau,
vos, y si vos todavía tenés bolsas de basura de antes, porque fuiste al supermercado y tenés acopiadas bolsas como para 200 años, y seguís sacando la basura en bolsas de las antiguas, ¿qué te hacen? ¿No te toca el timbre el basurero y te dice, señora, esta bolsa no va más, cámbiemela, no?
Sí, no sé si pasaron, en mi casa han venido los basureros.
¿Ah, sí? Sí. A visitarme.
A venderme de las suyas.
¿Las mías?
No, de las de ellos.
A ser de las de ellos.
Claro. Las bolsas, me dijeron, reforzadas y transparentes.
Eso es transparente.
Porque el basurero quiere que... Voy a hablar en nombre de los compañeros basureros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se dice, somos recolectores, no basureros, señor. Basurero es despectivo.
No es despectivo,
es degradante.
A mi hijo, yo soy basurero también. A mi hijo lo discriminan en el colegio, le dicen el basurerito.
Sí.
O basura directamente.
No, sí. O sea, es un oficio. Es...
Sí. Y me fui a quejar a la maestra, le dije.
¿Por qué?
¿Cómo le dice basura, mi hijo?
Al panadero le dicen panadero y no elaborador de pan.
Pero...
Ni despachante de pan al que lo despacha. Bueno, pero los basureros queremos que la bolsa sea transparente.
¿Para?
Porque queremos ver lo que
lo tiene. Que hay adentro.
Lo que hay adentro.
Sí, señor. Porque andás a ver si adentro hay, por ejemplo, una máquina infernal capaz de destruir el mundo.
Sí.
Y nosotros lo llevamos como si fueran escupida del mar.
Ahora, no sé qué ocurrirá con todos los fabricantes de bolsas de residuos, porque también tienen el mismo problema de la biodegradación lenta.
Todo se degrada muy despacio, no como antes.
Claro, no va a comparar, señor.
No va a comparar, y tiene mi hermana.
¿Su hermano usa bolsas en supermercado?
No, se degradó rápidamente.
Era precoz.
200 años tarda la bolsa.
Y le da que su hermano. 6 meses, mi hermano.
Pero todavía en mi barrio no tengo el container negro, porque tiene que haber un container negro y uno verde también.
¿Con?
O sea, va a ser absurdo el esfuerzo de ponerlo en una bolsa.
Sí, que está bien. Todo eso no hay en ningún lado.
Es mentira, es mentira. ¿Dónde vive
usted? Pero dicen que va a haber, que pronto va a haber.
En mi cuadra hay un container, se llama.
Sí, bueno, un contenedor en castellano.
Y se lo sacan de enfrente los tipos para poder estacionar su auto. Lo corren, ¿me entiendes?
Tiene
huellas, además. El tipo que le tocó enfrente,
claro,
el container, es un tipo que no puede estacionar el auto ahí. Entonces lo corren, se la tira al de al lado, y el de al lado al otro, y así, se lo van pasando.
Es que es muy grandote, además.
Lo empujan, sí. Además lo corren con los autos mismos.
Claro,
empujan los autos para atrás y corren el container. Por ahí se caen toda la basura.
Señor, pero
los
eso...
chicos juegan adentro.
Qué lindo.
¿A qué van a jugar?
Juegan al escondido y se esconden adentro del container. ¡Piedra libre! No, el moncho que está dentro del container.
Y que no lo empiecen a usar como un carrito y andan...
Sí, ya lo usan. Especialmente en los barrios donde hay una calle embajada.
Sí.
Se meten todos los chicos adentro.
Y hay carreras de container.
Y tiran dos, por ejemplo, el negro y el verde. Desde lo alto de la bajada de Bancalar. Y ¡bra! A ver.
Echando chispas.
Sí, sí. Sí, y es, nosotros tenemos que terminar con todos esos abusos.
Y sí, ¿y cómo va a terminar? ¿Usted quién es?
¿Quién era yo?
Bueno, no se lo puedo decir.
Soy un inspector de la municipalidad.
Ahí está. Ah, pero discúlpeme, ¿por qué no le pusieron un freno? Digo, un freno real. No.
Al gobierno.
¿Al container?
¿Al container?
¿Cómo un freno?
Como un freno de mano,
no
es un auto.
Si no hay nadie que lo maneje. ¿Cuál es que quiere un freno?
No, ya dejarlo frenado con una llave que tenga el
un motor, ¿quiere que le ponga? En vez de esperar al camión, vamos directamente con el container hasta la quema.
GPS de container vendemos, dale.
Escúcheme, el sistema de container se usa en todas las grandes metrópolis.
En todas las grandes metrópolis, sí, señor.
Y funciona. ¿Por qué acá no va a funcionar?
Ah, no sé por qué.
¿Qué es lo que inspecciona usted, que va barrio por barrio?
Abro los containers a ver si la gente tira comida,
sí,
como sea Perón.
Sí, señor. Él es jefe de manzana, en realidad.
Y usted separa también las bolsas, porque si uno pone la verde en la negra, o la negra en la verde...
Sí, realmente el universo sufre una consternación. Sí,
imagínate.
Que podría llegar a estallar.
Y si el basurero es daltónico, por ejemplo, ¿no?
No, igual el tema es la persona que la lleva hasta el container.
Ah, y si la persona que la lleva hasta el container es basurero.
¿Sabes que va a haber inconvenientes en los primeros tiempos? Esto es un cambio cultural, escuché decir.
Sí, sí, justamente se está encargando de eso Jorge Cosia. Se está encargando del tema de la basura porque es un asunto cultural.
¿Cómo va a haber un secretario de Cultura puesto?
Pero dice usted que es un asunto cultural, que se encargue el secretario de Cultura, señor.
Por favor.
Pero no, en un sentido más antropológico.
No hay secretario de Antropología, viejo.
No, por eso, señor. De esto se encargan, no sé, secretarios de Medio Ambiente, ministro de...
Si tenemos acá al ministro de Aire Fresco. ¿Cómo
sí,
le
señor,
va?
¿Cómo le va? Muchas gracias por haberme invitado y ser tan inquisitorios.
Es verdad que esto va a contribuir muchísimo a mejorar el aire que todos y todas respiramos.
Esta ciudad va a poder llamarse nuevamente Buenos Aires, señor.
Qué notable, ¿eh? Sí. Qué notable las palabras del doctor Cosia.
Sí. Pero no es el doctor Cosia.
El doctor Dorio.
Sí. Y Cosia no es doctor, creo, tampoco.
Bueno, no, señor, importa, pero señor. Cura de mano, por palabra cura.
Ahora bien, ¿en cuánto tiempo esto va a estar en
plena... 20 años.
Sí. 20 años para que esté asimilado y ya los chicos nazcan sabiendo qué cosa va en la negra.
No sé, pregunte
sí.
De nuevo.
Me pareció poco. ¿Cuánto tiempo...?
20 años.
¿Cuánto tiempo?
No hablaba de su hermana, digo, ¿cuánto tiempo va a demorar esto en entrar en plena vigencia y estar...?
Ya está en vigencia, señor. El que no respete este asunto, que no sé cuál es,
sí.
Va va a sufrir severas sanciones que tampoco sé cuáles son.
Pero yo en mi barrio tengo el container verde, pero no está el negro. ¿Qué hago con las negras que tengo guardadas?
¿Qué hago con lo que va dentro del negro? Pregunta
sí.
usted.
Y sí.
Y llame por teléfono.
No, pero.
555-6755. ¿Hola?
Sí, hola.
Sí.
Sí, mire, estoy lleno de bolsas negras.
Bueno.
Y no hay container negro en mi barrio.
Bueno.
¿Qué hago con las negras que tengo?
Ahora vamos para allá.
Además, temo ir al supermercado y olvidarme toda bolsa.
¿Qué es un niño ahora el que habla?
Sí. Yo olvidarme toda bolsa. Sí.
Reciclar. Sea del color que fuere y del material que fuere o que fuera. Mm. Y tendría que usar mis propias ropas como transporte de la mercancía.
Lleve las cosas en el bolsillo, como hago yo.
Pero no, si no le alcanza, se pone la remera. Las mujeres tienen
no
la falda.
Tanto. Levante la remera, póngala así y mete las cosas adentro. No compre tanto. ¿Qué va a llevar? A ver, buenas tardes. ¿Qué va a llevar?
Sí, pero llevo cosas...
¿Qué va a llevar?
Cosas grandes. Por ejemplo...
¿Qué va a llevar?
Una caja de vino.
¿Una caja de vino?
Seis botellas.
¿Pero qué quiere seis botellas de vino? Compre una y chao.
Pero señor, tengo... invité gente a mi casa.
Es la excusa de todos los alcohólicos,
señor.
Que son
unos borrachos.
Claro. Quiero brindar.
¿Cuánto van a tomar, señor?
Y 5 sachets de leche.
Para disimular.
Papas, 3 kilos de papas.
Qué porquería las cosas que compra. Menos mal que no vivo con usted.
Es la dieta del asco.
¿Berenjenas no quiere?
¿Usted qué compra? A ver, una compra tipo.
Yo no voy al supermercado, no compro. No. Compro una cosa, por ejemplo. Una cosa, por ahí.
Sí.
Una prepizza.
¿Y la mozzarella la tiene que comprar?
No, una pizza, de esas que la metes en el horno y ya listo. Está.
Ah, ya todo.
Una pizza, voy y te digo una pizza. Hago 20 horas de cola, una vieja adelante que viene empujando un canasto lleno de carne como 6 vacas juntas, todo. Pregúntate, todo eso me lo aguanto yo. ¿No? Una pizza. ¿Cómo lo va a pagar? ¿Con tarjeta? No, con plata. Todo. 20 pesos, toma, ya está, hasta luego. Soy el mejor cliente posible.
No tenemos cambio.
No tengo bono, no tengo tarjeta, no tengo acomodo, no tengo que preguntar nada. No tengo ninguna curiosidad por nada.
El empleado no sabe qué hacer.
Una pizza, ¿me entiende? ¿Esto qué es una pizza? ¿Cuánto vale?
Sí.
20 pesos, tómelo 20 pesos, hasta luego. No quiero nada.
¿Y la pizza se la va a llevar así, como
un
libro?
Me la llevo, sí, como quien lleva un libro.
Pero lleve algo más, ¿con qué la va a bajar? La
nada, yo ya compré. Todo lo demás, ya lo compré otro día que vine.
Bueno, y que cargó el carrito con 8 vacas juntas. Lo que pasa es que se había olvidado de la pizza.
No, señor.
Usted mandó a la vieja. Mandó a la vieja a comprar las cosas.
Yo compro de a uno, señor, las cosas de a uno.
¿Se pasa el día en el supermercado? ¿Va?
No,
baja
no,
todo el tiempo.
No, voy a los lugares. Después voy al boliche de la esquina y me como un sándwich.
Bueno,
no soy un buen cliente para supermercados.
No, la verdad que no. No es buen cliente.
No
va a tener usted problema con la bolsa.
Pero se van a armar muchas peleas, mañana.
Sí, señor.
Muchas peleas.
Y va a haber gente que, por desinformación, discute con la cajera. Que la cajera, sí. ¿Qué le va a decir?
Va a haber, las comisarías ya están preparadas. Sí. Hablé con varios comisarios para recibir muchos presos que van a ser detenidos.
Pero, si son presos, ya están detenidos.
Siempre que hay discusión, hay algún detenido.
Y claro, señor.
Porque alguno dice que se te voy a agarrar del cogote, el otro que vení y salí para afuera, compadrito, el otro que te rompo todas las botellas y le tira todo un armario.
Pero
el otro... Sí, señor.
Sí, señor, los ánimos están tan caldeados.
Sí, no vio. Sí.
Salgo un poco más.
Se puede explicar el tema de las bolsitas, y si no...
No hay explicación que valga, señor. Listo, somos los indignados.
Pero ¿qué indignados?
Indignados y no entendemos ninguna explicación.
¿Puede llevar las bolsas? Había un momento en el que no había estas bolsas en los supermercados. Usted llevaba la bolsa, ¿se acuerda?
No me acuerdo de
que
nada.
Que la compraba.
Señor. ¿Qué sé yo?
Compraba una bolsa.
¿Eso no lo hablamos hace un rato, no?
Sí.
Sí, ah, pero creo que
no. Vuelta, vamos.
¿Y usted la lleva, Benito?
Mañana vamos a salir todos y todas.
Sí.
Desde el Ministerio de Obras Públicas. Y vamos a marchar...
¿Qué tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas con esto?
Hacia el Congreso, a pedir la abolición de esta medida en consulta.
Va a ser el crack de la bolsa, señor.
Pero ¿cómo en consulta lo sancionó la legislatura porteña, más ni siquiera el Congreso?
Por eso, mire, entonces, con más razón.
Con más razón.
Llega tarde, porque la ley entra en vigencia. Cuando se discutió la ley...
Cautelar.
Tendría que haber salido.
Vamos a pedir...
Ninguna cautelar.
Juez,
muy bien, no vea gente. Está
una castelar. Cautelar, digo. Cautelar por 20 años, señor. Sí.
No se puede llenar de cautelares y postergar por años y años.
¿Quién le dijo que se puede?
Escúcheme, ¿dónde vive?
La ley es la ley, señores.
El hombre de la bolsa lo van a llamar acá, compañero.
Bueno, muy bien, los felicito, ¿eh?
Bueno, le agradezco, no sé por
y
qué, pero
no
le
vale
agradezco.
Llevarse... Ahí está, esto es lo que podemos hacer. Directamente seguir de largo con el carrito de adentro del supermercado y te lo llevas para tu casa.
Te alcanzan, ¿eh? No, una vez que pasa la puerta,
sí,
se activan todos los sistemas de alarma.
Se entra siempre el sistema de alarma, nadie le da voz.
Y otra que la comisaría que usted dice... No, no se puede llevar el carrito.
¿Seguro?
Sí, seguro.
Yo digo, lo voy a llevar hasta el auto.
Claro.
Tipo. Voy a llevarlo hasta el auto para cargar todo esto.
Claro. Buen hombre.
Una pizza. Y después voy agarrando velocidad y cuando me quieren agarrar no me agarran más.
¿Y después qué hace con el carrito?
Y lo entro pero en otro supermercado, donde no sean de ellos. Y dice, ¿cómo? ¿Y este carrito? Ah, no, es mío. Yo lo compré, es mío. Lo compré cuando demolieron un supermercado. Cerca de casa, lo tiraron abajo, por razones de higiene.
Sí.
Y yo les compré un carrito. ¿Qué tal?
Pero, señor, ¿no es más fácil llevar dos bolsas de su casa?
Y lo pinto, además lo pinto y claro. Le pongo mi nombre.
Le pones llename hasta el borde, ¿cómo era? Claro.
Hasta
llename,
el
borde. Llename...
llename.
Llename hasta el
top.
Borde, llename.
Soy más grande y más resistente.
Sí, eso dicen todos.
Más feliz.
Lléname hasta el tope.
Bueno, muy bien. Lo felicito por su informe. Vamos a hacer una breve pausa aquí en el multiteatro de Carlitos Rottenberg. Y luego volveremos con un catálogo de regalos, pero de regalos, de peludos de regalos. O sea, de regalos... que producen el daño a quien los recibe, incluso la muerte.
Caramba, bueno, esos son regalos.
Mire lo que me regalaron, por ejemplo, medio kilo de cianuro. Permiso, permiso.
Pausa. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volán, para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de noviembre a los maestros bandoneonistas Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi. Leopoldo Federico y su orquesta típica, 2, 3, 9 y 10 de noviembre. Rodolfo Mederos Trío, 16 y 17 de noviembre. Dino Saluzzi, 23, 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi en vivo los viernes y sábados de noviembre en El Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Lunes, 21 horas, Escucha lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Para mí es una persona que cambió la tele.
Y el unitario pasó a tener una relevancia que antes no tenía.
Adrián Suar, ¿cómo estás?
Claudio, querido, ¿cómo estás? ¿Y por qué estas cosas no me la decían personalmente que había cambiado?
¿Cómo encararía una nota a Alejandro Dolina? ¿Qué le preguntaría?
No lo elegiría como entrevista.
Darío Grandinetti, ¿ya compraste los pasajes para ir a Nueva York?
No, supongo que me vas a invitar.
Alejandro Fanti. No.
Escuchando salen siempre buenas notas.
Es que ese es el secreto de la entrevista.
Querido Pito.
Las pasiones empiezan y terminan. El amor tiene un tiro más largo, por eso, ¿no? Y no trae nada malo el amor.
Porque todas las voces están en un solo programa. Escucha lo que vemos, donde hablan todos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Lunes, 21 horas. Por Del Plata.
¿Lo disfrutaste hoy?
Sí, sí, mucho.
La verdad que está bueno. Está bueno.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En la medianoche del domingo, Roberto Rinaldi está en Del Plata.
Esos que te dicen la verdad.
Será un programa para escuchar. Vamos a recibir aquí en los estudios de Radio Del Plata a un gran filósofo, un gran escritor, como es Ricardo Foster.
Esos que conocen tu secreto.
Los mejores de siempre en Del Plata.
Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco desde el lunes 29 de octubre. El Gráfico.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Yo soy fana de Graduados, no me pierdo un capítulo. Paola Barrientos, tu personaje ha impuesto una moda en la tele.
Tuvo su año, sí, la verdad que sí. Lo que me acercó a este personaje en el momento de trabajar la psicóloga, creo que fueron todos mis prejuicios y mi mirada ácida acerca de...
En diciembre termina.
En diciembre terminamos, y nosotros nos vamos a extrañar entre nosotros, me parece. Yo voy a seguir haciendo teatro, probablemente el año que viene, y bueno, seguramente no haré una tira de nuevo, digo,
por
este grado de estar en la tele.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Beauty Revolution en Para Ti. Te contamos cómo aumentar las lolas sin siliconas, protectores solares y perfumes en polvo, shampoos que lavan sin agua y fórmulas para combatir la celulitis impregnando tu ropa. Además, adelantate al año que viene con el horóscopo 2013 y la nueva tendencia, High Tea, el té cena, la última moda en circuitos gourmet. Ya salió
Para Ti. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
En Paparazzi, el cumple de Rial. Jorge festejó sus 51 años con una fiesta sorpresa organizada por Loli y sus hijas. Todos los detalles del cumple. Los líos del Diego. Se peleó con Verónica y Claudia investiga qué pasó con 6 millones de dólares. Bien Tortolitos, Tinelli, Valdés y un fin de semana amoroso. Nunca hubo crisis, dicen. Además, Pampita un mes de la muerte de Blanca. El show de Luis Miguel. Daddy Breva, futuro papá. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas, humedad, 57%. Hoy será una jornada de homenajes en todo el país. Será por cumplirse 2 años de la muerte de Néstor Kirchner. La presidenta lo recordará de manera íntima con sus hijos en el mausoleo de Río de Gallegos, donde descansan los restos del exmandatario. Continúa el alerta meteorológico para 3 regiones del país. Unos por tormentas fuertes con ráfagas y caída de granizo para el sudeste de San Luis y norte de La Pampa. El segundo parte advierte sobre lluvias y tormentas fuertes y rige para este Chaco, norte de Corrientes, este de Formosa y también para la provincia de Misiones. En tanto, el tercero incluye al sur y centro de Santa Cruz, Tierra del Fuego y área marítima adyacente por vientos intensos. Fútbol, el uruguayo Carlos Bueno admitió que de volver a la Argentina su prioridad será San Lorenzo. El delantero que ahora juega en México dejó el club de Boedo por diferencias con Caruso Lombardi. También reconoció que es tentadora la propuesta de Independiente, pero aclaró que le encantaría tener revancha en el ciclón. A 40 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados, 2 décimas, humedad 57%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos entonces de regalos inconvenientes, indeseables, de peludos de regalo. Bueno, los dioses griegos eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales o incluso a las regiones enteras para lograr que sus habitantes eligieran como dios, como dioses tutelares. Solían hacerlo así, los habitantes de una zona se hacían regalar cosas por los dioses y designaban dios tutelar de una región al que les hubiera dado el mejor presente. Tal lo que ocurrió en Atenas, cuando Atenea y Poseidón se disputaban esa región, el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas. Atenea, y este fue su regalo, había inventado el aceite de oliva. Y el olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Y Poseidón, celoso, con un golpe de tridente hizo surgir, a modo de obsequio, un lago salado en medio de la Acrópolis, un pequeño lago, ¿no? Y el resto de los dioses, que habían sido elegidos como árbitros, dieron su preferencia al olivo. Y Atenea fue soberana en ese lugar. Pero hoy nos referiremos, como hemos dicho, a otra serie de regalos, que no causaban ningún bien, sino en realidad lo contrario. Primer regalo. Como sabemos, Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Jasón fue enviado a conseguir el vellocino de oro a la región de Cólquide. Y en Cólquide el rey Eetes tenía una hija que se llamaba Medea, y el rey Eetes era el tipo que vigilaba el vellocino. Bueno, Jasón consigue rescatar el vellocino, pero además se lleva a Medea.
Sí, señor.
Y salen rajando de Cólquide por el Mar Negro y
pasando entre Argos y Abidis también, ¿no?
Sí, bueno, y vuelven con esa nave, la nave Argos, y y atrás los persiguen. Persigue el rey Eetes, así se llamaba. Y Medea, esto no tiene que ver con la historia, pero me dio ganas de contarlo. Medea tenía un hermano que se llamaba Absirto. Y Absirto también los perseguía. Absirto los alcanzó, lucharon de nave a nave, y ganaron los argonautas, y lo tomaron medio como prisionero a Absirto y lo mataron. Y después lo cortaron en pedacitos. Atrás venían las naves del rey Eetes y lo iban tirando pedazos de Absirto para que el pobre Eetes tuviera que juntar los pedazos para darle sepultura y se demorara. Es uno de los primeros crímenes de Medea, la larga carrera criminal de Medea. Pero naturalmente Jasón se la llevó para casarse con ella y le juró amor eterno, te amaré siempre, le dijo a Medea. Bueno, volvieron, llegaron a Corinto, se pusieron ahí a descansar, y el rey de aquel lugar, el rey de Corinto, era Creonte, y tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Bueno, pero un momento. Previo a esto, Medea y Jasón tuvieron su historia, fueron felices, comieron perdices y tuvieron 14 hijos.
Bueno.
O sea que había un intervalo bastante grande. Fueron, fueron reyes, qué sé yo. Pero un día fueron a Corinto y el rey Creonte dijo, che, tengo una hija, me gustaría casarla contigo, oh Jasón. Sin parar mientes en que Jasón ya estaba casado con Medea. Bueno, Jasón también se había enamorado de la muchacha y repudió a Medea.
Sí.
Así nomás, la repudió de arriba abajo, como suele decirse. Y incluso dio vía libre para que el rey Creonte la desterrara. Que eso fue lo que hizo el rey de Corinto, ¿no? Medea debía irse al día siguiente. Justamente el día en que Jasón y Glauce se casarían. Sí. Entonces, desesperada, Medea tomó de testigos ante los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado en otro tiempo fidelidad, y preparó su venganza. Y dijo, mirá, tengo de regalo una... En realidad era una corona y una túnica, no un vestido. Y se lo dio de regalo a Glauce. Bueno, impregnó con veneno, sí, todo, una porquería. Ese vestido, ese adorno, fue entregado por todos los hijos de Jasón y Medea a Glauce. Tomen, este es el regalo de nuestra madre, dijeron los 14 príncipes. ¡Ay, qué lindo! Dijo Glauce. Tan pronto se puso el vestido, los abrazó un misterioso fuego. Y lo mismo ocurrió con su papá, Creonte, que también se prendió fuego. Y ya que estaba, se incendió el palacio también.
Sí.
Se ve que el zangajol que le había puesto Medea al vestido era muy fuerte. Ahora, mientras todo este incendio ocurría, Medea mató a los hijos. Que si ya entregaron el vestido, sí. Bueno, ahora los mató y los mató. Famoso crimen de Medea.
Sí.
Y te voy a decir una cosa, que ya que estamos aquí, ¿no? Antiguamente se decía que los hijos de Jasón y Medea habían sido matados por los habitantes de Corinto, que los habían lapidado justamente porque ellos fueron los que entregaron aquel vestido y aquella corona que estaban impregnados en veneno. Uh-huh. Entonces la población de Corinto, indignada, lapidó a los 14 muchachos, 7 y 7. Pero después vino a saberse, o vino a decirse, sí, que ese... que eso no era cierto, que en realidad Medea había matado a sus hijos. ¿Y quién fue el primero que dijo que Medea había matado a los hijos y no la población de Corinto? El dramaturgo Eurípides. Y se cuenta que la población de Corinto había sobornado a Eurípides dándole 15 talentos para que en su obra ya no fueran los corintios los que mataran a los príncipes, sino la propia Medea. O sea que, por un dinero, Eurípides condescendió a cambiar la historia, y ahora la que contamos es que Medea mató a sus hijos. Si no, ¿en qué gastamos la plata los corintios?
O sea, es un relato siempre, sí.
Bueno, Medea, después de cometer todos estos crímenes propios o ajenos, escapó hacia Atenas en un carro, pero en un carro tirado por caballos alados, que era un regalo de su abuelo. ¿Quién era su abuelo? El Sol.
Sí.
Alguien que es nieta del Sol puede hacer que cualquier cosa se incendie, ahora que pienso.
¿Y sí?
Por ejemplo, el Palacio de Corinto. Y hay que ser un poco tonta, ¿no?, para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina, que estaba casada hasta el día anterior con tu novio.
Y los pibes, además.
Claro. Claro. Yo novia no me lo pongo ni mamada.
No.
Lo digo yo, que no soy muy astuta. Bueno, otro regalo. Este es el primer regalo, el vestido impregnado de veneno. Vamos a ver qué pasó con Polícrite, una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. Parece que en el curso de una guerra entre aquella región, Naxos, y los de Mileto, Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto, y este hombre se llamaba Diogneto. No Magneto, Diogneto. Tampoco Dionieto,
no,
ya que no estamos en Italia, o no es un apellido italiano, sino griego. Es igual que los que dicen gnomos.
Sí.
¿Por qué no gnomos?
Claro.
Sí, sí. Eso, la gnoseología. La gnoseología.
Los gnósticos.
La gnosis, los gnósticos. ¿Qué es esto, flaco? Bueno, discúlpeme.
Años de ahí, sí.
Este hombre se llamaba Diogneto, ¿no? Uh-huh. Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, Diogneto. Muy pronto Diogneto se enamoró de su cautiva, como suele ocurrir. Vos tomás cautiva a una princesa y te enamoras de ella. Y la cautiva adquirió una especie de ascendiente sobre este hombre. Y al final Diogneto empezó a hacer lo que Polícrite le decía. Y ahí le daba una orden, Diogneto de aquí, Diogneto de allá, y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Era, como se notará, una época muy sencilla. Sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura. Imagínense, por ejemplo, qué sé yo, a Chávez mandándole a Obama una docena de pasteles.
Con una tarjeta que diga, metele que son pasteles.
O sea, a ver si la terminás. El caso es que Diogneto aceptó la idea, y Polícrite comunicó a su hermano que estaba en el bando enemigo, las debilidades del campamento Milesio, valiéndose de aquellos pasteles. Les metía unas tablillas adentro de las confituras diciendo: las debilidades de este ejército Milesio son tales y cuales. Bien.
Son los pasteles.
Sí. Y tuvo éxito esta estratagema, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o al menos a las tablillas, que era lo verdaderamente importante, ya que bien podía uno acceder al pastel y no percatarse de la presencia de tablillas e ingeridas mezcladas con el dulce y la voracidad.
Sí.
Bien. No sucedió de este modo, y el hermano de Polícrite conoció todas las debilidades de Mileto, y los naxios entraron en el campamento milesio y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa para el hermano de Polícrate. Bueno, a ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada y Polícrate fue objeto de grandes honores. Pero, al regresar a su patria, recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por los obsequios. Estos son malos regalos. Tantos regalos... Sí. Que se murió ahogada.
Quería festejar a casa.
6 toneladas de osos de peluche.
Sí. ¡Ruah! Vivos, además.
Y la enterraron en el lugar preciso en que murió. Es decir, mucho regalo, pero ahí donde la encontraron hicieron un hoyo y la enterraron. Qué curioso, ¿no? Morir uno por el demasiado peso de los regalos. Nombremos a Tarpeya, que era una heroína romana, a quien Rómulo, que famosamente es uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio, para tomarlo, sí, acampaba allí. Y Tarpeya vio a Tasio y se enamoró de él, se enamoró del jefe de los enemigos. Merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela, el Coliseo, si accedía a casarse con ella. Una traición, directamente.
Pero claro, todo por un marido este.
Dijo, mirá Tasio, soy una chica romana, etcétera. Justamente Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo, bla, bla, bla. Uh-huh. Y yo te entrego el Capitolio. Tasio dijo, no soy Tasio.
Soy Tasio.
Soy Tasio.
Tasio es el del padrino.
Aceptó Y la muchacha lo metió en el Capitolio junto con todos los soldados. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando, ¿no? Tarpeya le pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. Creo que eran unas joyas de oro, no sé qué. Pero a Tasio no le gustó el pedido, le molestó, era un hombre de mal carácter. Y también le había disgustado la traición de aquella muchacha. Entonces simuló entender que lo que Tarpeya quería que le regalaran eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda, y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas.
Tomá.
Se trataba de un hombre muy cruel. Y este amor, bueno, fue un amor equivocado, venimos a descubrirlo ahora, ¿no? Bien. Y para terminar, contemos la historia de Filis. Al volver de Troya, el héroe Acamante, ¿qué tal Acamante? Fue arrojado con algunas naves a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Ya se sabe que los héroes de Troya estaban condenados, ya contaremos alguna vez por qué maldición, a que su regreso fueran espantosos. Bueno, allí fue Acamante, lo encontró el rey Fileo, tirado en la arena, y este rey tenía una hija, Filis, que se enamoró de Acamante. Y quiso casarse con él a como diere lugar. Se le había metido en la cabeza, Acamante, sin embargo, le dijo, mirá, tengo que volver a Atenas para arreglar mis asuntos y después, en tal caso, volveré y me reuniré contigo definitivamente. La verdad es que al tipo no le gustaba.
Ah, más bien.
Esto lo podemos decir así, ¿no? Filis no era muy agraciada, sí, pero no era muy agraciada, y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Entonces, Filis aceptó aquella separación, la chica, ¿no? Y le regaló a su prometido un cofrecito, y le dijo que no lo abriera.
Ya no me gusta.
Hasta el momento en que hubiera perdido toda esperanza de volver a su lado. Tomá, dice Acamante, te regalo este cofrecito, pero no lo abras. Abrilo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y Acamante se guardó el cofrecito en el bolsillo y se las tomó.
Seguro que sí, dijo.
Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses. Le habrá prometido este que volvía, pero no volvió más. Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Pasó un día y otro día, y un mes y otro mes pasó, pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió, y Acamante no volvía tampoco. Y entonces Filis perdió las esperanzas de recuperar al que amaba y se ahorcó.
No está mal.
Mientras tanto, Acamante se había establecido en Creta y se había casado con otra mujer, lo más tranquilo. Un día, mientras andaba a caballo, andaba así nomás, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito, aquel cofrecito que Filis le había regalado, y recordaba las palabras de la muchacha. Podía abrirlo solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Indiferente, como quien no quiere la cosa, Acamante lo abrió y salió del cofre un espectro espantoso. El caballo se encabritó. Acamante se cayó al suelo y se murió. Ahora, es rara la interpretación de este regalo. Preguntas. ¿Sabía Filis que el cofre contenía un espectro espantoso? No lo sé. El cofre era mágico, ya que un espectro no es, por cierto, medio kilo de pan. Un espectro es algo mágico. Y entonces, ¿ese contenido mágico tendría la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante? Bueno, tampoco lo sabemos. ¿Cuál era el sentido de perder a Acamante las esperanzas de volver a ver a la dama? Si él no tenía ganas y por lo tanto...
Esperanza nunca tuvo, claro.
Bueno, está mal hecho esto. Igual, peores son los cofrecitos regalados por damas a las que amamos realmente.
Claro.
Esos son los cofrecitos duros, ¿no? Fíjese, ¿no?
Y eso lo abre rápido, además.
Yo tengo un montón de cofrecitos en casa, todos de damas, cada una que no se quiere casar conmigo, me ha regalado uno de esos cofres. Y cuando pierdo las esperanzas de verla de nuevo, que ni bien llego a casa.
Ya fue desesperado.
Digamos, en cuanto se me pase la borrachera. Entonces abro el cofre y ahí tengo el ropero lleno de espectros malignos.
Pero por suerte no anda a caballo. Sí.
El que me encabrito soy yo mismo. ¿A quién quiere dedicar estos malos regalos, Jorge?
Estaba pensando, Alejandro, que es curioso esto de los dioses griegos generosos. Un dios no debería ser generoso, porque allí donde hay un regalo siempre va a aparecer alguna condición particular. Es lo mismo que la institución del Poclas, de la que hemos hablado aquí, donde un tipo se convierte en rey porque es el que más da de sí. Bueno, no, digo, está bien para escribir cosas de antropología. Si un dios da algo, si un dios es generoso, es porque seguramente va a pedir algo a cambio, va a tener más potestades para pedir. Y veamos lo que ha pasado. Bueno, usted nombró, la guerra de Troya empieza con una cuestión de regalos y termina con una cuestión de regalos también. Teníamos ahí al muchacho Paris paveando con las diosas. ¿Y cómo negocia la elección de la mejor diosa de las tres que lo acosaban?
El regalo con que empieza es un regalo anónimo. La discordia arroja
la manzana,
¿no? En un casorio una manzana de oro, dice, a la más bella.
¡Pah!
Entonces, ¿cuál era la más bella? Ahí empezó.
Tendieron la mano a las tres, claro.
Para saber quién era la más bella, lo llaman a un pastor. Designan jurado a un pastor. Los jurados incompetentes no son cosas de ahora. ¿Qué podía saber un pastor de belleza femenina que andaba siempre entre ovejas?
Bueno,
pero que este pastor en realidad era hijo de un rey, pero no viene al caso.
Pero lo interesante es que sigue con otro regalo, porque para conseguir la buena voluntad del pastor, ¿qué hacen? Le ofrecen distintos tipos de...
Claro, se hace sobornar.
Claro, justamente. Y, por supuesto, le ofrecen una mina de regalo. Sin que el pastor pregunte nada, ya sabemos que la chica va a estar casada, que se va a llamar Helena, que va a venir por culpa de ella la guerra de Troya. Y después de 10 años de sitiar la ciudad, estamos ahí los griegos, los aqueos, esperando y qué sé yo, no hay manera. ¿Cómo vamos a resolver el asunto? Con otro regalo.
El presente griego por excelencia, el mal regalo, el regalo tramposo por excelencia, el caballo de Troya,
señoras y señores. Y un presente griego es algo que también funciona así. Mira, hasta la expresión en su otro sentido también sirve. Pobres griegos, el presente que les toca. Pero, digo que, fuera de esto, nosotros tenemos también algunos refranes de la sabiduría popular. Dicen, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero también a caballo regalado no se le miran los dientes. Digo, todo el refranero se contradice, va y viene, porque un regalo es algo que un ser humano en general no puede resistir. Incluso la legislación tiene que intervenir. Fíjese que un presidente no puede aceptar regalos porque son a su investidura, como si alguien respetara su investidura.
Claro, o como si una investidura pudiese montar en bicicleta.
Claro, porque... Y del mismo modo pensaba que se repiten algunas variantes de regalos así. Por ejemplo, la túnica envenenada, que alguna vez le tocó a la pobre Glauce, la va a recibir...
De Yanira, la mujer de Heracles.
Y mucho tiempo después va a estar a punto de ser recibida por Elizabeth Tudor, Elizabeth de Fuerte, la reina Isabel I, pero merced a uno de sus amantes la va a ligar una dama de compañía que se beneficiaba el pibe este y va a poder evitar esa forma repugnante de morir. Finalmente,
morir debemos... por una camisa envenenada,
sí,
vamos,
en serio,
un vestido envenenado es algo espantoso. Levante la mano. No creo.
No, claro. Para terminar esto, Alejandro, finalmente estaba pensando que el problema es la simbología de los regalos, porque el regalo tiene que ser elaborado a partir de un símbolo de origen. Por ejemplo, los animales. Los animales cargan una gran simbología, pero, por ejemplo, si el águila, que simboliza la victoria y el elevarse por los cielos y qué sé yo, uno no puede regalar un águila entera. Entonces, ¿qué hace? Regala plumas. Y esa elaboración del regalo permite activar la metáfora. Pero fíjese qué cosa. Occidente ha cometido graves errores en ese sentido, porque, por Por ejemplo, el armiño era uno de los animales asociados al Cristo por su vocación de cazar serpientes, como quien se enfrenta al diablo todo el tiempo. Y en un principio había uno de esos animales y era un regalo realmente lujoso. Pero alguien se dio cuenta que a un bicho hay que mantenerlo, que por ahí no hay serpientes en palacio y se pierde el significado, y lo transforman en alguna otra cosa. Y el problema de los regalos, como su nombre lo indica, es que son un presente. Y en realidad viven para siempre en el pasado. Porque puede ocurrir que esa chica de la que uno estuvo tan enamorado, por la cual dejó de fumar, digamos que ya ese cuerpecito no sea abrigado al salir del cabaret, y que lo único que quede de todo aquello sea aquel tapado de armiño.
Y aquel tapado de armiño es el tango que canta ahora nuestro Horacio Molina. Adelante.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acuerdas en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos en la vidriera? Me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos en la vidriera? Me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar.
Y era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, aquel tapado de armiño.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Beauty Revolution en para ti. Te contamos cómo aumentar las lolas sin siliconas, protectores solares y perfumes en polvo, shampoos que lavan sin agua y fórmulas para combatir la celulitis impregnando tu ropa. Además, adelantate al año que viene con el horóscopo 2013 y la nueva tendencia, High Tea, el té cena, la última moda en circuitos gourmet. Ya salió.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta.
Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Gente, en exclusivo desde Miami, Viviana Canosa. El bebé que espero es un regalo de Dios. A los 41 celebra su embarazo de 8 semanas junto a su pareja en Miami y confiesa: por primera vez en la vida me siento una mujer plena y capaz de educar a una persona. La sueca de la tele. Me encantan los morochos, el mate y el fútbol. Ya soy casi argentina. La crisis de Diego. Toda la verdad sobre Verónica y Maradona. Nos sorprendió el embarazo, pero con Diego no estamos separados. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas. Humedad, 57%. Se realizó el cuarto y último sorteo del año del programa Procrear. El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, anunció que el próximo será en marzo de 2013. El gobierno porteño advirtió que aceptar el subte implicará menos recursos para la educación. El ministro Esteban Bullrich justificó de esta manera la baja del presupuesto en su área para el año 2013. Una nena de 11 años quedó parapléjica en Corrientes, víctima del bullying. La menor, llamada Abril, fue atacada por una compañera que le pegó un golpe seco entre la cuarta y la quinta vértebra en la clase de educación física. Condenaron a 4 años de cárcel a Silvio Berlusconi. El ex primer ministro de Italia fue hallado culpable por un tribunal de Milán por evasión fiscal en el caso de Mediaset. A 10 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados, 2 décimas, humedad 57%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento:
¿cómo decorar el cuarto de los niños? Amigas, ¿qué es lo más importante a la hora de decorar un cuarto?
Se está desinflando, ¿eh? Se le está ambientando el aire.
Bueno, señora, póngase a buscar un adjetivo que defina el espacio que usted quiere para sus hijos.
Mocoso.
¿Eh? Eso ayuda a seleccionar los objetos. Este adjetivo debe verse reflejado al final del proyecto. Por ejemplo, clásico, moderno, espacioso, etcétera.
Sí. Etcétera. Sí. Espacioso no compra nada, saca todo.
Bueno.
Lo decora así, vacío.
Eso me parece muy bien. Yo lo primero que busco siempre es un adjetivo.
Ahí está.
Por ejemplo, roñoso. Entonces ahí lo dejás a los chicos que se maten, que hagan lo que quieran.
No, a los niños... ¿Qué vas a limpiar? Es un problema lo de la decoración del cuarto infantil cuando hay más de un niño de distintas edades que comparten el mismo espacio. No es lo mismo un niño de 3 años que uno de 10.
En el fondo, sí.
No, y quieren otra decoración, señor, otra cosa. A mí, por ejemplo, de niño me habían regalado un velador con cabeza de granadero.
Ay, 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 qué infancia tremenda.
Se despertaba los gritos toda la noche.
Después fue desertor del servicio
y
militar.
Y me quedó como hasta los 15 años. El
Un hombre grande.
Esto explica todo. Sí.
Ya no tenía ojo porque...
Sí, no, imagínese.
Era una bola, la cabeza, ¿no?
Ah, ¿sí?
De lo que representaba el granadero.
¿Y le había sacado el sombrero entonces?
No, tenía el sombrero.
¿Cómo sabía que era un granadero?
No, claro. Tenía el sombrero puesto de granadero.
Sí.
Y los ojos de pañolense pegados. Casi no daba luz porque tenía tantas cosas.
Era porquería, en realidad.
Horrible. Sí, era una
porquería. ¿Cómo permitió?
Y a uno le compran las cosas. De chico uno no decide nada.
Las rompe, señor.
Le traen y... Bueno, eso hice más tarde.
15 años.
No, no, con otra cosa. No con... Entonces, si hay un niño menor... Dice, no, a mí me gusta la luz del granadero, quiero dormir con la luz prendida, o poneme la se... ¿Vio que puede decorar con las cosas fosforescentes?
¿Cómo cosas
los caballos se le encienden en la oscuridad.
¡Luz mala! ¡Juira!
Venden miedo. Ahora unas estrellas, lunas...
Con la luz mala, como quien dice.
Claro, claro,
hueso, una luz mala. Fosforescente, osamenta tirada por ahí.
¡Cruz, diablo!
Junta osamenta por el campo y se la trae a su hijo en la piel, se la... ¡Tome! Una luz mala le traigo.
Y usted la pega en el techo, por ejemplo.
¿Qué cosa?
Todas estas...
osamentas.
No, señor, lo que usted llama la luz mala, las estrellitas, la luna, lo pega en el techo.
Los huesos, ¿no?
De día no lo ve.
Al niño.
¿Y para qué?
Cuando apaga la luz...
Ah, yo la vi esa propaganda.
¡Má! No, señor. En la oscuridad más absoluta aparecen esas estrellas.
Los monstruos.
Y entonces el niño...
¿El niño qué?
Muere de un susto, señor.
Ah.
Le gusta
bueno,
el niño.
¿Qué colores es preferible elegir, señora? Es mejor trabajar con colores sutiles de base.
Pasteles.
No sé, no, pasteles también.
No, señor.
En otro orden de cosas. Uno no maneja el mundo de juguete y la paleta de colores que viene con estas adquisiciones, que no sé cuáles son. Entonces, es mejor que las paredes y cortinas sean en colores neutros, tranquilos. Tranquilo, sí. Señor. Color neutro, color nada.
Pero que no, no es color nada.
Marrón, ponele.
No, pero eso... No es neutro.
Querido, sí, es neutro.
De todos modos, no le vas a poner mucho rojo.
¿Por qué? Buenas tardes.
Porque el niño no se puede dormir.
Mentira, eso
pues sí, señor.
Hágalo trabajar de día a ver cómo se duerme el infeliz.
Le excita el color rojo.
Ah, sí.
Usted se pinta, se pone, entra en un cuarto rojo.
¿Sí?
Pero no es un niño, es un ternero.
No
eso.
Puede... No puede pegar un ojo, y eso es casi un poema lo que estoy diciendo.
Claro. Ay, Dios.
Con el cuarto rojo. En cambio, un cuartito azul.
¿Me acuerdo?
Sí, cómo no. Aquí viví toda mi ardiente fantasía, y al amor con alegría le canté.
Qué lindo. Ahí duerme bien, Mariana.
Aquí fue donde soy yo sola, mala mía, recitándome los versos. De Chenier.
De nuestro querido Chenier.
Bien, ¿cómo hacer si tenemos un cuarto pequeño?
Ah.
Bueno, muy sencillo, que ¿qué? Se lo aguante el niño.
No, no es así.
Es pequeño, ¿qué va a hacer? El niño también es pequeño.
Claro, ¿no es cierto?
No, usted puede hacer...
El cuarto más grande para nosotros, los padres.
Sí. Bueno.
Somos dos, además.
Pero usted puede hacer algo divertido en el cuarto.
¿Cómo se cree que tenemos los niños?
Pero señor.
Claro.
Ay, mi marido es lo que tiene, ¿no?
Eso. ¿Sabe lo que hace, señora, en el cuarto de los niños?
No me diga.
Pinta, en una pared, pinta lo que no está. ¿Comprende?
Esposo.
Por ejemplo,
mi
otro
esposo.
¿Y en el otro?
Por ejemplo, hace una arcada.
Sí.
Sí.
No,
los
señor.
Niños también.
Los pasteles me cayeron
cuando
mal.
Vieron el dibujo hicieron eso.
Pinta una arcada que sí. Simula un ambiente que está más allá de la arcada.
Claro.
Entonces el niño,
comprimos.
Con perspectiva, sí. Como una galería.
Se va a romper la trompa como un imbécil, chico.
un tobogán al fondo.
Sí, claro.
Y lo hace así, grande. Mm. Y le agranda el ambiente, genera una sensación...
De angustia, por lo que no tenés. Claro. De engaño, todo eso.
De trampa, trompe-l'œil.
No, de apertura, señor, de apertura.
Apertura.
Y ponga las cosas, el niño no tiene que tener todo muy alto, porque Dios, si le hace repisa muy alta, no
y,
llega.
Y justamente para eso, ahí guardamos el revólver.
Claro. No, señor, el cuarto del bebé.
El veneno para las ratas, claro. Todo eso guardamos. Cosas que hay que dejar lejos del alcance de los mismos. Uh-huh.
No, ¿sabe lo que se usa mucho en ambientes chicos para niños? Sí. Son redes con poleas.
Ah, para dejarlos. Para que no se tener escape, que dejarlos, claro, en las casas de algún amigo.
No, ponen los juguetes de gran porte.
¿Perdón? ¿De gran qué?
De gran tamaño.
No tenemos, señor.
Pero sí, por ejemplo...
Un juguete, tiene el nene y es un palo, señor.
No, bueno, pero si le compra una pelota, por ejemplo, la pelota la tiene suspendida...
Sí, la tiene suspendida porque ya le dije, hasta que no estudie, te suspendí la pelota, la abuela.
La tiene suspendida en el aire por la red.
Ah, también, la tiene suspendida en el aire.
Es lo que dice mi marido siempre, mire.
Entonces, cuando la quiere usar, activa la polea.
Polea.
Ahí, baja la red.
Sí, sí.
¿Se desvanece?
Como, como una trampa de oso.
Sí, sí, señora, queda atrapado como una alimaña. Muy
no,
bien.
La red que queda colgando. Y después lo vuelve a subir.
Oh, qué
y guarda todo en el techo.
Sí, poco a poco va metiendo más cosas, ropa vieja, ropa sucia. Cuando viene gente, barre todo y lo mete adentro de la red esa con la polea y los juguetes del nene.
Bueno, es una manera de utilizar el espacio aéreo.
Una manera de utilizar los roñosos, señor.
Pero estamos hablando de un ambiente pequeño. ¿Cómo solucionar, señor?
No hay ningún problema, señor. Si es chico, es chico. Listo.
No, pero el
la casa tiene chica, muchos, señor, hijos, los pone uno arriba del otro.
Claro.
Con camas marineras.
La cama marinera.
Como íbamos durmiendo en el micro ese
sin nombre. Sí, en nuestro micro que sin plotear. Sí. Usted no durmió en la cucheta.
¿Cómo sabe usted?
¿Cómo sabe usted?
Estaban todas tapadas.
¿Usted sabe dónde dormí y dónde no dormí? Bueno, dice, para un cuarto pequeño la solución no son muebles chiquitos.
No.
Ah, como en Blancanieves. Lo más importante es compensar las limitaciones con armonía entre los objetos. Que destaquen o que le sumen carácter al espacio. Ah, a mí me gusta con carácter. ¿Qué carácter tiene este cuadro?
Bueno... El carácter del adjetivo que usted haya elegido.
Ah, sí, roñoso. Alfombra, sí o no, es importante.
Cuidado, cuidado.
Una superficie cálida y agradable para jugar junto a los niños. El lugar preferido para los más pequeños siempre es el suelo.
Ah, sí.
Ah, y si anda siempre revolcándose. Por lo tanto, si el piso no es de madera... Conviene comprar una alfombra suave y mulida.
Como platero.
No, mire, ¿puedo disentir con el informe?
Sí, sí, para eso lo tenemos acá.
Bueno, si el niño derrama leche.
¿Cómo?
Que es lo más habitual en los niños.
Sí, o lo que sea.
Sí, claro. Sí, derramar sobre la alfombra. Usted no lo limpia más eso. No, ¿qué? Lo saca...
¿Quién le dijo que lo quiero limpiar?
Pues, ¿pero qué le va a dejar?
Son alfombras sufridas, señor, color marroncito.
Sí, pero todo marrón, las cortinas marrones.
No, sí, bueno, en juego.
Pero más bien.
Y además es un factor alergénico, que el niño, ahí se le acumulan ácaros.
Muy bien.
Ácaros.
Ah.
Una podredumbre en una
todos
palabra.
Los ácaros. Le van ahí a la alfombra y el niño se lo aspira.
Lo mejor es piso de tierra, ¿no es cierto,
sí,
doctor?
Sí, bien, claro, natural. Bien.
Que gente así bien...
No,
lo
está
natural,
bien.
Lo natural.
Está saliendo mucho la goma ahora.
Ah, eso
ah, sí, sí. Me estaba diciendo.
Sí, mi, pero al, los pisos de puerta infantil...
Pero
sí.
¿Cómo?
Usted pone un piso de goma, Eva.
Se lo comen. Sí.
¿Cómo se van a comer, sí, el piso?
Y más si se llama... agarran las baldosas, las sacan y se las mascan.
Los padres levantan el parque y los chicos se comen la goma.
Rebotan, sí, en el piso los chicos, señor. Son como pelotas los niños.
No, 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 no tan gruesa, señor.
Ay, y ahora me lo dice.
Una goma que el niño se cae se cae de cresta y no le pasa nada.
Ah,
no, la levanta. Y porque está la goma Eva que lo protege.
¿Qué, ¿no? ¿Qué idea tiene de la goma?
Sí, porque se llama Eva.
Si se cae arriba un ropero, arriba un suelo de goma, se rompe los cuernos.
Bueno, pero ¿qué hace el niño arriba del ropero?
No sé, señor.
O sea, de él.
Dígaselo usted. Porque a mí no me hacen caso. ¿Sabe qué? Se quiere agarrar la pelota que se la tengo prohibida. Se la tengo suspendida. Dice, ¿qué detalles resaltan en un cuarto el niño?
Claro. Bueno, no, pero no es un detalle.
Resalta todo el día, señor.
Puede ser el nombre del bebé o una frase pintada sobre la cuna.
Qué lindo.
Con aerosol.
Sí, no.
Jamás ¿cómo? Encontré en la vida un ser más bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral mitre.
No, señor.
Toda la curita es lindísimo. Lo mejor algo... que la vieja es el nene que maneja.
Algo para los niños. Se utiliza mucho el nombre del niño. ¿Cómo se llama el niño, su hijo?
Indalecio.
Pero le dice... ¿Y cómo le dicen?
Nahuel. Bueno.
Entonces se usa, por ejemplo, le pintan Nahuel, pero cada letra es un payaso, un arlequín que hace la forma de la letra.
No aprendí a leer, no, se da pronto.
No sale, ya traté de hacerlo, con Nahuel no da.
No.
Sí.
Únicamente que se llame Titi, ahí da bien.
Puede haber más de un payaso por letra.
Y hay siempre, señor.
Sí.
Entonces, la L es uno doblado, por ejemplo.
Ay, ¿cuál?
De hombre. La L.
Ah, sí.
Y la...
Sentado en el piso.
Claro.
Un payaso como Coco. El de Kaika. Claro.
Bueno, y la H, por ejemplo, dos. Dándose la mano.
Ah, yo pensé otra cosa.
¿Y qué hace todo eso?
Y entonces... usted va introduciendo al niño en el mundo letrado, pero a través de...
Sí, en el mundo letrado, prácticamente va a quedar hecho un pinoquieto.
A través de lo icónico, vio que el niño...
De los
primero,
cómicos.
Lo icónico, la iconicidad, vio, primero el niño se vincula con eso.
Ah, sí.
Sí, primero con lo indicial.
¿Y qué sale después el chico?
Claro.
¿Cómo que
sale? Escritor.
No, señor.
Miembro de la...
Algo bueno, señor.
Un ser humano.
Algo que dé plata.
Claro,
señor.
¿Cómo algo que dé plata?
Señor, de la Academia de Letras no ganan un mango.
Pero usted se tiene que ocupar después de la educación de su hijo.
¿Más?
Después.
Bueno, en la escuela, cuando
vas a
la escuela.
Usted me dijo que con esa frase ya estaba hecho. Claro.
No, no está hecho solo con eso.
¿Qué otra cosa práctica se puede sumar a un cuarto? Ah, porque dice, hay detalles. Por ejemplo, un cuadro... Dos apliques de pared, o sea, no hay paredes, solo apliques de pared.
Claro.
Cada tanto, un aplique de pared.
No, lo pone en la pared el aplique.
Ah.
Así
dice, algo que nos diga, acá estoy. ¿Por qué no pone un muñeco?
Que señale con el dedo.
Dice, acá estoy. Un mono. ¿Qué otra cosa práctica se puede sumar? Que las cosas estén al alcance de la mano, al contrario, son niños.
No,
los puñales.
No, los
todas
juguetes,
esas, el veneno.
Señor.
No. Eso ayuda a que los chicos se vuelvan independientes. Sí. En tres años ya los tenés, ya se van de casa.
No, ¿cómo se van a ir de casa?
Y nos quedamos tranquilos.
De una buena vez.
Ya nos tienen podridos los hijos.
No, señor, independiente, por ejemplo, la cajonera con los calzoncillos.
Ah, sí, para mí una persona independiente tiene que tener su... ¿Qué era?
La cajonera,
cajonera con los calzoncillos. Con los calzoncillos. Sí. Parece una zarzuela, ¿no? La cajonera con los calzoncillos.
La cajonera llega al sacatapum y trae ya los calzoncillos. La cajonera llega y que trae los calzoncillos.
¡Hey, ole!
¡Qué hermoso! Miren los bailarines haciendo de calzoncillos ahí, qué hermosura.
Bueno, entonces el niño tiene a mano.
Al hombre de los cajones.
¿Cómo? Tiene a mano lo que necesita.
Eso mismo.
¿Comprende? Y se va haciendo independiente. Después tendrá responsabilidades mayores a la de encontrar el calzoncillo.
Que traiga dinero a casa ya que hace.
Bueno, dice... La cama, el juguetero.
Es lo mismo.
¿Juguetero qué es eso? Para hacer jugo.
Mamá, tráeme juguetero.
Sí, jugo de tero.
Que jugó con cubitos, sí, sí,
claro.
La bibliotequita. Mm, sí. Hay una bibliotequita para el niño, la Alejandrita. No deben ser un obstáculo para ellos. No, no.
Pónganla contra la pared.
Siempre he tomado los debidos recaudos. ¿Qué son los debidos recaudos? Y no los debidos recaudos.
Bueno, los debidos recaudos son, por ejemplo, que si usted tiene libros desplegables...
¿Cómo voy a tener un libro desplegable?
Sí, yo
un libro que se abre ni se lee, nada más.
No, pero... ¿Cómo
desplegable? ¿Qué hago?
Usted vio que los, hay libros de niños que los abre y... Se abren.
No, no,
no, señor. No. Son los
yo los leo con un revólver.
Claro.
Los leo armados porque se abre. ¡Ay! Parece un gigante.
No, ¿sabes? Yo tenía uno que de un canguro. Se abría el canguro.
¿Qué se te ocurre? Le digo. Cerré ese libro, Nahuel. Cerralo, cerralo.
Ay, cara.
Y me le siento encima.
¿Cómo se le va a sentar?
Claro. Son monstruos que aparecen.
El niño quiere ver.
En libros troquelados, señor.
Y sí. Y del canguro sale otro canguro de adentro.
No, eso no me gusta.
Y le cuenta el cuento.
No.
Y para los más chiquitos vio que hay libros de tela.
¿Cómo esos son los más chiquitos? ¿Cuántos más chiquitos quiere que
hay? Se llaman pañales esos, señor.
No, hay libros de tela para los que...
Se la regalo, señor.
De un año y medio.
No olvidarse de las mamás.
No.
No, de las mamás.
De las madres.
Es súper cómodo tener un córner propio.
¿Un qué?
Ay, señora, pateme un córner, venga.
Que te cabece.
Vos haceme de banderín.
Uy, mirá cómo anda el tilingaje, ¿eh? Tienen un córner propio ahora. No tienen un rincón ni una esquina, no, señor, un córner.
Ponele un malderín.
Lo pateo. Déjeme que le patee el córner, señora. Bueno, con un sillón, mecedora, así le dicen a la señora, un sillón mecedora en el cuarto de los chicos, ya sea para leer o para acompañarlos a la hora del sueño, o para recibir a su amante cuando los chicos están en el colegio.
No,
porque esto lo tenía que decir alguien.
No usa el cuarto, señor, de los chicos.
¿Cómo que no? ¿Dónde lo voy a llevar?
Yo tengo otro, señor.
Sí.
En el otro está durmiendo mi marido.
Por eso la red suspendida, señor, vamos.
Pero los trapitos sucios, lávelos fuera de su casa.
Ay, señor, ¿por qué no se va a sentar en el córner?
Ya vino un offside, pobre hombre.
Bueno,
el cuarto quedó hecho un asco. Discúlpeme que se lo diga de este modo, porque tiene que las
cortinas
marrones.
¿Cuántos niños se pueden tener, buenas tardes, en un cuarto?
De una vez.
Y...
Porque nosotros tenemos 7.
Sí.
¿7 chicos? Sí, todos varones.
¿Por qué? ¿Qué le importa?
No, fundamental saberlo.
No, imagínese. Sería mucha casualidad.
Claro, está buscando el
no, tendría, señor, que tener los varones en un cuarto como mínimo y las niñas en otro cuarto.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque quieren su independencia. Usted es un hermano, otra vez que la independencia.
Además, ahora, para que sepa, son 7 varones.
Bueno, y entonces...
¿Y ahora qué haces?
Pero ¿y ahora qué haces? ¿Qué?
Y claro, 7 varones tengo.
¿Y qué? ¿Y te falta Blancanieves? ¿Qué? ¿Me estás prepoteando?
No, te digo, ¿qué hago?
Bueno, ¿qué hacen?
Están
los 7.
¿Viste?
¿Qué?
Y viste, quedaste en evidencia, loco.
Si tiene un cuarto, no le va a quedar otra que meter a los 7 en el cuarto.
Ay, bueno, entonces, ¿qué te venís? Sí,
pero ¿cómo que te venís?
Eso se me ocurre a mí solo también.
¿Qué edades tienen?
¿Eh?
¿Nosotros?
No.
Bueno, unos niños.
Yo tengo 73, 60, 23... Y 35, según la edad.
Claro.
Según el momento. ¿Cómo edades? Uno tiene una edad sola.
Sí, los niños. ¿Qué
edades? ¿Cómo qué edades tiene? Sí.
¿Qué edades
tiene?
Cada uno
una edad tiene.
Claro.
No tienen 3 cada uno.
Señor, ¿qué edad tiene de cada niño?
El mayor tiene 23 y 12.
Cada uno. ¿El menor cuántos tiene?
21 y 10.
¿El menor cuántos tiene?
46 y 0.
Ahora
que se va a tomar, señor.
Pero no, entonces se pongan los todos juntos en un cuarto.
Buenas,
si
tardes.
Tiene...
Buenas tardes. A mí me gustaría instalar, ¿sabes qué? En casa de los cuarto de los niños, un aparato de televisión para que yo pudiera controlarnos desde el lugar donde estuviera.
Claro.
Usted dice una cámara,
por ejemplo,
al revés.
En la cocina a ver la novela.
Sí.
Y ellos están en su cuarto y yo los miro.
Uh-huh. Una cámara, dice usted.
Un monitor, señor, claro.
Una cámara que los enfoque.
Y por ahí aprieto un intercomunicador y le digo, Nahuel.
¿Pero qué es el panóptico?
El panóptico, sí, marca Benjamin.
La señora Benjamin.
Bueno, me parece que es un poco intimidatorio.
Justamente.
Tiene que ser lo más intimidatorio que tuviere. ¿Cuál es? ¿Qué es?
Y sí, es eso, nadie lo pidió.
Tiene uno que haga.
¿Con corriente no tiene alguno?
¿Sabe que los chicos no la van a respetar? ¿Usted era la madre o el padre?
Yo soy la madre.
Ah, bueno.
Claro que no me respetan.
Y sí, no la van a respetar.
No, es la madre.
Ni el padre tampoco no me respeta.
¿Pero por qué? ¿El padre no le pone límites?
¿A quién? ¿A mí? Sí.
No, usted no.
Me pasa poniendo límites. Mire dónde vivo.
Si no, la encerrás anda todo el día en la calle, escuchame.
A los siete niños... hay que ponerle límite, porque el niño pide límite. ¿No veo que los chicos piden límite?
Sí, el otro día me hace el mayor, me dice, ay, mami, ¿por qué no me compras unos límites?
Sí.
Me dice, poneme límites.
No, no lo pide todo. Así. Sí.
No, ¿cómo lo pide?
Con caprichos.
Ah, sí.
¡Pero un límite, límite, límite! El fronterizo
le voy a dar límite a vos, le digo.
Sí, está.
Eso le digo. ¿Sabés qué límite? Le digo, la ves a esta.
Pero señor, señora, perdón.
Es la barbilla.
No. Mira.
No, sí. Baje esa mano.
El límite con Bolivia, sí.
Pero qué.
Mira la triple frontera. Es tan vivo el más chico.
¿Sabe lo que va a ganar usted?
No, ¿qué voy a ganar?
No,
¡qué suerte! ¡Sacamos el premio! Bien, el otro día me saqué 86 mil pesos con tal de que me comprara un auto.
No, le van a tapar la cámara.
¿Qué?
Le van a tapar la cámara que usted puso en el cuarto. O le van a hacer la pantomima de la buena conducta. Entonces, en donde entra el cuadro de la cámara va a haber uno haciendo...
Como Tinelli.
Y por afuera...
No, no me cuentes lo que le van a hacer a los otros.
En la periferia del cuadro los otros están haciendo desastre. O le pueden tener una trampa mientras dos...
Bueno, no importa, no empiezo a sacar todas las cuentas posibles.
Sí, señor, pero señora,
son nuestros chicos, señor, no los suyos.
¿Por qué no lleva este velador de granadero?
Pero eso me parece usado, señor.
Está sucio,
mire, le falta un ojo.
Y esa
bueno, no solo es de Pagnolense, sino que le falta.
¿Por qué viene como una bola el granadero?
No, no, la cabeza es la bola, el cuerpito es el cilindro.
Ah, yo había entendido al revés.
Ay, mirá, lo estábamos armando al revés.
Sí, claro. No. Ah. Y acá le sale el cable y usted lo prende de aquí.
¿Ahí se sale?
Ah, también. Habíamos...
Sí, el cable.
Pensábamos mal.
Sí.
Bueno, no, a mí me gustan esos, pero ya para mayores, ¿no? Esos que tienen las cataratas del Niágara. Oh.
Ah, que se mueve la agüita.
Se mueve la agüita o eso que viene el tren. Tren.
Sí, esa misma impresión.
Ah, yo tenía uno, lo tiré por la ventana.
No dormí en una semana.
Un día me desperté y veo que viene el tren.
Ah, pero no se acordaba que usted tenía un cuadro.
Me acordé, cuando me acordé ya me había tirado yo por la ventana.
Bueno, mire, señora...
Justo llegó abajo y dijo, ay, no, era el velador. Sí.
Tarde. Es importante los juegos de almohadones, lo que acompaña la cama.
Juegos de almohadones, sí, rotura de columna.
Sí,
señor.
Sí, señor. Yo no les dejo que jueguen con las cosas, ni con la comida, ni con las almohadas.
La
y menos que se coman las almohadas.
No. Juegos de almohadones, ahora vienen almohadones en forma de pelota de fútbol.
¿Y en forma de almohadones no vienen?
No, hay muy poco. la Copa del Mundo, ¿no les compró la Copa del Mundo a esos chicos?
No. Yo si la tienen que ganar, que la ganen en buena ley.
No, la de juguete.
Sí, la de juguete que...
Para no es
que...
una copa.
Y cuando viene el Mundial venden la Copa de la FIFA.
Ay, me gané el Mundial. ¿Qué?
Bueno, el niño, lo... señor, póngase.
En la Argentina, estamos en la Argentina, ¿quién se lo va a creer?
Claro. Póngase en la cabeza de un niño... que quiere tener esa cosa.
Se va a ir a Europa a jugar a Barcelona.
Ojo, ¿sí? Cuando le crece el niño, ya cuando está puber.
¿Perdón? Sí, el puber.
Bueno.
Sí, sí. Somos uruguayos nosotros. No. Tenemos el Washington y el puber. El puber es el más chico.
El puber, el preadolescente.
Sí, el puber gambeta.
Empieza a pegar pósters de,
¿sí?
de sus ídolos.
El puber anda pegando, sí.
Sus ídolos de la
empieza
música.
Empieza a pegar pósters de sus ídolos.
Qué asqueroso, ¿eh?
Asqueroso.
Pósters.
Ah.
Sí, después. O pósteres.
O córner. Los pega en el córner.
con sus ídolos musicales, del deporte.
Lo mismo.
¿Todos juntos?
Y a veces coincide. A veces coincide.
¿Cómo coincide?
Qué talento.
¿Y ese deportista y músico a la vez o algo así?
Nunca vi eso.
No, un caso, pero se fue a Inglaterra nada más, ya está.
Bueno, y entonces usted tiene que dejarlo pegar eso, aunque que pegan stickers.
¿Con qué los pega? Seré curiosa.
Stickers. Los stickers tienen autoadhesivo detrás, no. ¿Qué? Necesita. No necesita ponerle cola, señor. Se yo pega solo.
Usted habló de la cola, yo estaba hablando.
Claro. No, bueno, yo estoy hablando de los stickers.
Sí, claro, más bien.
¿Nunca le pegaron un sticker, por ejemplo, de...?
No, señor, no nació el que me haya pegado un sticker en la espalda diciendo peguen que no duele. Ajá. Porque siempre me respetaron, señor, más en el trabajo.
Ahí está. Pero si nadie le pregunta...
Más en el trabajo, soy gerente, imagínese.
¿Pero qué? Me imagino que... ¿Qué me
muy
importa?
Pocas veces.
Ah, bueno, le pegaron.
No me peguen, soy sticker.
No, los chicos pegan a Bob Esponja, por ejemplo.
¿A quién?
¿A quién?
¿Un japonés?
Bob Esponja.
¿Quién es Bob Esponja?
Bob Esponja es el compañero de Patricio.
Ah, lo conozco. Dolina.
Chicos.
Que vive en el fondo del mar. ¿No conoce a Bob Esponja?
Está
en el fondo
no, del señor. De
bueno,
eso lo inventó usted.
A mis hijos todos personajes de Disney.
Sí, señor.
Sí, señor.
Son los únicos decentes.
Bueno, entonces pegue el ratón o...
El perro Pluto.
¿Pluto?
Sí.
Está bien. ¿Y qué? ¿Ahí lo pega en la pared a Pluto?
El Pluto no se llama otro
pegue,
modo,
señor.
No, lo puede pegar, en, no sé, en la puerta del placar, atrás de...
Pobre animal,
atrás
señor.
¿Atrás del placar lo voy a
no,
pegar
atrás
para qué?
No.
Se le va a morir ese animalito.
Atrás de la puerta de entrada del cuarto, cuando cierra la puerta, tiene a Pluto.
Es guardián, claro.
No parece gran cosa.
Pero usted lo mencionó.
No, pero esponja, el tal esponja no me parece gran cosa. Bueno, mire,
hay que irse.
Cansado,
hay
mire.
Que irse.
No voy a llevar
sí.
nada.
Nada, nada.
Sigan durmiendo con nosotros, viejo.
Sí, ahí está. Si para eso somos...
Somos el padre.
No, pero... Bueno, si quieren... ¿Por qué no pasa y yo le voy mostrando el catálogo?
No
yo no juego más.
Pero, no. ¿Y si no quiero nada todavía?
No importa.
Por lo menos empiece por la alfombra. ¿Usted no, quería llevar la alfombra?
No me gusta
no,
esa cara.
No, quiero nada.
Lleve alfombra. ¿Y para qué entro al local? No quiere nada, me hizo
aportar. ¿Sabés para qué entramos tiempo? Al local?
El tiempo es precioso.
Explícale.
Gracias. Para asaltarte.
Chiquilín.
Somos asaltantes.
Con Fulgencio.
Mamerto.
Pero tiempo.
¿Qué te crees? ¿Qué
es lo que te todo el dinero de la caja, ahí no está. El de juguete. El verdadero.
Esta caja tiene un sistema de alarma que se activa sí. inmediatamente.
Mirá cómo te activo la cabeza ¿sí? vos.
En la comisaría.
En la comisaría.
En la comisaría de Monte Grande. ¿Sabés lo que tardan en venir?
No me arruiné, flaco.
No, no, la plata solo queremos.
Escúchame. Llévate este velador de granadero.
Uy, sí.
¿Sabes que sí?
Vámonos.
Vámonos.
Vámonos que viene la cana.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, humedad 66%. Los metrodelegados ratificaron una medida de fuerza para el lunes. Levantarán los molinetes entre las 8 y las 10 de la mañana. Los fanáticos de Callejeros se manifestaron frente al obelisco. Durante 5 horas pidieron que la Corte Suprema revea la condena a los músicos por la tragedia de Cromañón. Liberaron en Paraguay a los 35 hinchas de Colón que causaron incidentes tras el partido con Cerro Porteño.
El club pagó 97 mil dólares para reparar los daños que causaron durante los enfrentamientos. Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia por la inminente llegada del huracán Sandy. A su paso por el Caribe, el fenómeno causó 29 muertes, decenas de miles de evacuados y numerosos daños. A 43 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 8 décimas, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
A ver qué está bien. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pista académico, Ale Dolina.
Bien, maestro, en esta noche transmutada en madrugada, le dice Daniel Soria e Isidro Casanova, quisiera escuchar la milonga en rojo para las niñas enamoradas. Bueno. Y también se lo pide Alfredo Polanco en la
cita. Cuando cantan las chicharras en las pardas y la cena, y se amodorran las chinas en las sestiadas de enero, oye cantar el sandiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo brunida su piel, como grabado a cincel, lleva un barbijo en la ceja y vivoreando en la oreja que el cuajarón de un clavel. Sandia canada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Por la vereda arbolada cabecea algún vecino y es un tizón el camino haciéndola resonada. El carro de mala gana tira el matungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tabano zumbón y sobre el verde montón de las frutas apiladas hay dos sandías caradas justificando el pregón. Sandía carada, sandía colorada, cosa para la moza enamorada. Ah,
Al ver la roja herida, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca y la sangrienta verdura que hizo también su facón cuando al saber la traición de aquella china perjura como en una caladura le destapó el corazón. Sandía carada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamorada.
Qué lindo, maestro. Qué bien que está hoy de la voz, ¿eh? Qué bien.
Habrá que aprovecharlo, ¿eh?
Sí. Bueno, acá le pide Mario Alma de Loca.
Alma de...
Mario de Villa Crespo.
Mire usted.
No decimos para quién.
Milonguera, bullanguera, que la mate alma de loca, la que con tu risa alegre despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y cadena, todo el mundo lo diga lo que no puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy bien, maestro. Aquí cambiando de paisaje le piden tico tico.
Ah, vamos al trío, después.
¿Sí? ¿Quieres hacer otra? Entonces, ¿quiere, quiere, en ese caso...
¿Quieres tocar la hora?
La verdad que sí. Sí. Bueno.
Contigo de los votos en boca de urna, dicen que no quiere que nadie a él le diga que su dulce vida, usted, etcétera.
¿Lo quiere hacer en mí?
Bueno. En mí lo podríamos hacer, sí.
Bueno, entonces.
Y
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tita. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, Moreira. Tiene en su voz la posibilidad de hacer qué tema, por ejemplo.
Hagamos algo con el trío. Dale, ya canté algo yo solo.
Pero una canción, entonces.
¿No se anima?
Sí. Y... sí, me animo, pero sí. Como había poco tiempo.
Bueno. Ay, bueno. Él es un hombre en ningún lugar.
Sí. Nos quedamos separados.
Hagamos Nowhere Man.
Bueno. ¿Va?
Ok. Un, dos, tres.
He's a real Nowhere Man. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me?
Mire qué cosa, vamos a presenciar algo, es un estilo, pero a mí siempre las cosas me llegan cuando no me sirven para nada. Piense una chica que sea una bestia o una bella, que sea una hambruna o un festín. ¿Sabe de quién le hablo?
No. ¿De Barton?
Sí.
Tibio.
Sí, le dije como...
Bueno.
Para Nati le habían pedido. Para Nati.
Para Nati solo dijo usted.
Vamos a hacer una versión de Jeff Lynne,
sí,
de un disco que creo que no salió todavía, pero ya la sabemos nosotros.
Qué bueno,
se acató por teléfono.
Sí, exactamente.
Okay.
A ver si nos sale, ¿no? Porque. Dale. Dos, tres.
She made the face I can't forget. The trace of pleasure or regret, maybe the treasure of a price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty of famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be the human seems inside her shell. She always seems so happy in a crowd of stars, so private and so bright. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that can't have to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day. She goes, I've got to be the meaning of my life is she. She.
Estreno.
Muy bueno.
Muy lindo.
El bonus track del trío sin nombre, ¿eh?
Se llama Carlos Aznavour de Paternal, acá dice.
Sí, sí.
Bueno, mire lo que piden, anúncielo usted, tome.
No, pues yo no puedo decirle si me das tu amor, ya me lo quito.
Dedicado a Barton.
Sí, gracias.
¿Va?
Ok. Conte. 1, 2, 3 y...
que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volveré a brillar. Estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que existe para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo el mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, los relojes pierden.
Bueno, debemos marcharnos, maestro.
Un minuto nos queda.
Bueno, ¿con qué nos retiramos?
Con lo que usted guste. Yo no puedo colaborar mucho.
Bueno, pues entonces...
No quiero.
¿Y con qué?
¿El solero, le parece?
No.
No escucha lo que dice.
¿Cuál? El solero, vamos...
Dice que no puede colaborar.
¿Que no quiere colaborar? ¿Ni un poco puede colaborar?
No. Esa voluntad, señor, basta.
Bueno. Yo voto solero,
Yo también, ahí está.
Yo solari.
Momentito.
Ya viene el tiempo de show, señores, quédense con plata.
Muchachita, muchachita, la...
Pero no, ¿en qué tono lo hacíamos?
Lo hacíamos en re.
¿Estás seguro?
Sí.
Me queda como si fuera.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta a la por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa.
Y una que otra mirada, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mi, solo mi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo mi, solo mi.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mi, solo mi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo mi, solo mi, solo mi, solo mi.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:05 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, humedad 66%. Sigue la búsqueda de los 5 desaparecidos en el derrumbe del supermercado de Neuquén. Hasta ahora confirmaron las muertes de 3 personas, 2 adultos y un menor y 14 heridos. La presidenta llamó al gobernador de Neuquén para manifestarle su solidaridad. Jorge Zapag declaró 3 días de duelo, se acercó al lugar de la tragedia y aseguró que continuará la remoción de escombros.
Están trabajando los bomberos, la gente de defensa civil, retirando escombros en búsqueda de posibles sobrevivientes o las personas que se encuentren allí donde los escombros están dificultando la tarea, pero se están retirando con mucha pericia y con mucha tranquilidad. Lamento en nombre del gobierno y del pueblo de la provincia de Neuquén semejante tragedia. Nosotros hemos decretado 3 días de duelo, hemos suspendido todas las actividades oficiales, no el trabajo, que tiene que seguir trabajando. Me llamó la presidenta de la Nación para transmitir el pesar, el dolor.
La Liga de Consorcistas explicó que puede haber excepciones en el pago bancarizado de las expensas. El titular de la asociación, Osvaldo Loisi, dijo por Radio del Plata que las asambleas de vecinos podrán determinar esos casos.
El Estado se puede meter hasta cierto punto. El Estado puede decir, en este caso el Estado municipal, puede decir que hay que hacer las expensas todo bancarizado, pero la gente se puede reunir en asamblea y decir, para fulano, para mexicano, para personas que son jubilados y necesitan, bueno, a esa gente que les permite de pagar el efectivo. ¿A quién le van a pagar? Y bueno, pagar al administrador, y después el administrador hará un depósito conjunto. Eso lo puede decidir cada consorcio en particular, porque las asambleas son soberanas, ¿no?
Internacional.
La tregua en Siria duró pocas horas. No se respetó el alto el fuego por la fiesta religiosa musulmana y murieron 50 personas luego de un atentado en Damasco y en varios enfrentamientos.
Deportes.
Fútbol. El árbitro del Superclásico hizo una advertencia a todos los jugadores. Pablo Lunati sostuvo que el domingo en el River Boca no cambiará su estilo de dirigir y no le temblará el pulso si tiene que cobrar un penal. Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados, 8 décimas, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.
patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino.